Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre de Canarias para el mundo. Antes que nada te recordamos nuestra web redasociativa.org/baladre y también nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy tendremos a Miriam de Mujeres Preocupando, que vienen desde La Laguna. Y iremos hasta Málaga para hablar con Punto en Contraste. Por último, y como siempre, los compañeros de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. La música del programa de hoy vendrá de la mano de Defcon 2. Pero antes de todo esto, escuchamos el comentario de Jesús Giraldes.
A veces deberíamos seguir los ejemplos del poder. Del mismo modo en que el poder se adueña de nuestras iniciativas, de nuestro lenguaje, de nuestras dudas. De la misma forma que la Coca-Cola enajenó la rebeldía y la convirtió en su emblema mediático, de la misma manera en que Paulino, insuflado de léxica canariedad, nos pide que arrimemos el hombro y que breguemos con nobleza en el terreno archipiélago. Del mismo modo en que el socialismo nos repite una y otra vez que la culpa de esta crisis la tenemos todos y que solo el esfuerzo de todos nos podrá salvar. Hagamos lo propio. En su vertiginosa carrera por llegar a convertirse en el peor consejero de la historia de la República ultraperiférica, Domingo Berriel ha decidido descatalogar el cebadal como especie protegida, una barricada submarina que impedía la construcción del puerto de Granadilla. Una decisión que no deja de tener su gracia, porque si no llega a ser por la necesidad vital de este macropuerto, el cebadal, esa especie sin valor ecológico, seguiría por esos bajos fondos presumiendo patrocinio institucional entre fulas y mareas. Se trata, eso hay que reconocerlo, de una medida que tiene su lógica. Habría que descatalogar como especies protegidas todas aquellas plantas y bichos que impidan el desarrollo de una sociedad y sus intereses generales. Una lógica sobre la que, todo hay que decirlo, no se le suele consultar a las plantas, ni a los bichos, ni a una sociedad a la que generalmente sus intereses no son nunca atendidos. Pero admitamos su planteamiento. Así pues, ¿a qué esperamos para solicitar al consejero de Medio Ambiente su propia descatalogación como especie protegida? ¿Acaso no existe un consenso más o menos generalizado de que esa criatura molesta que jode al armónico desenvolvimiento de un archipiélago sostenible? ¿No habría que quitarle de una vez por todas la inmunidad que tanto nos estorba a las especies que creemos que el progreso es la igualdad y no sus delirios de cemento? Es más, si los necesita y sus quehaceres le impiden obtenerlos, recordemos que ese hombre anda muy ocupado atendiendo a los empresarios, le facilitaremos los informes técnicos y científicos pertinentes que posibiliten la descatalogación. Material hay de sobra. Tindaya, Granadilla, Anfitauro, El Cotillo, sus imputaciones, sus medidas tan urgentes, sus declaraciones insolentes. Pero habría más por descatalogar. Pongamos algunos ejemplos. Descataloguemos a los científicos y funcionarios que limpian la alfombra del descatalogador mayor, a aquellos que desde su observatorio medioambiental, como el biólogo Antonio Machado, han bendecido la desprotección de los cebadales con su sumisa complacencia, con la autoridad científica que les da un sueldo bien protegido. Descataloguemos al catedrático de Ecología Francisco Díaz Pineda, presidente de ADENA, al ingeniero Santiago Hernández Fernández, Premio Nacional de Medio Ambiente, y a don Pedro de Nicolás, profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna, por redactar una declaración de impacto ambiental que afirma que agujerear una montaña es bueno para la montaña. Tan insignes profesionales de la ecología institucional escribieron, entre otras aberraciones, a todas luces injustificadas desde el punto de vista de la deontología profesional, que en la montaña de Tindaya la escultura, cito textualmente, supondrá probablemente un beneficio ambiental notable para Fuerteventura y una alternativa a su modelo de desarrollo actual. Lo que no dicen estas especies protegidas es cuánto dinero han cobrado por su asesoramiento medioambiental. Quizás ese dato nos ayudaría a comprender sus milagrosas conversiones, sus postraciones ante Berriel, las ausencias de escrúpulos, su falta de respeto hacia nuestra historia y nuestra naturaleza. Habría que descatalogar a Gesplan, ese ente incontrolable, transgénico, invasor y madriguera de todos aquellos que se quedan sin puesto político en las instituciones, por elaborar, entre otras loables contribuciones, unas normas de conservación para la montaña de Tindaya que acabarán con ella. En realidad, a Gesplan no había que descatalogarlo. Habría que suprimirlo por ser una especie introducida, dañina para el ecosistema, incompatible con el bienestar. Solo el dinero y la inmoralidad pueden justificar que el principal objetivo de estas normas de destrucción sea la que, vuelvo a citar textualmente, la de propiciar las condiciones para la ejecución del proyecto monumental ideado por Chillida, garantizando la compatibilidad de la implantación de dicho proyecto con la preservación de dichos valores naturales. Habría muchísimas especies más que descatalogar, pero hacer su censo sería costoso y complicado. Contamos, además, con dos obstáculos casi infranqueables. Los parásitos tienen una predisposición genética a la mutación y este pueblo una santa paciencia incuestionable. A ver si algún día se nos acaba, más que sea un poquito, que ya volveremos, después de la gran descatalogación, a nuestro secular ritmito, pero sabiendo que podremos seguir disfrutando de las montañas y de los cebadales, y sobre todo podremos seguir viviendo sin las especies que nos amenazan. Desde Puerto Cabra, un saludo cordial para todos y todas.
Tenemos verbenas y la romería. Escucho una madre que a su niño arrulla el toque por dentro.
Nobleza en la lucha. Tenemos el rublo, tenemos caldera, tenemos alicio, tenemos la arena, tenemos el grito que pega un envite y San Borondó. Para nosotros existe más de 100 palabras, más de 100 motivos, más de 100 razones que valen la pena. Son muchas gargantas que dicen a gritos que en Canarias vivo.
Tenemos la bruma, el agua salada, tenemos la espuma. Tenemos historias que un viejo nos cuenta, tenemos pasado.
Tenemos leyendas, tenemos el gofio con unos amigos, la papa arrugada, el mojo y el vino. Tenemos canciones, tenemos los sones, tenemos sonidos, chacaras y tambores. Más de 100 palabras, más de 100 motivos, más de 100 razones que valen la pena. Son muchas gargantas que dicen a gritos que en Canarias vivo, que en Canarias.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, un ratito, 20 minutos con Miriam, Mujeres Preocupando. Hola.
Hola, buenas.
Hay que preocupar, ¿no?
Sí.
Hay que preocupar. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué hay que preocupar a la gente?
Porque es imprescindible para la vida, al fin y al cabo, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aquí?
Mujeres que se autoorganizan y plantean la necesidad de preocuparse y de preocupar. ¿Por qué? ¿Qué análisis hacíais en el 2005?
Sí. Bueno, antes que nada, el proyecto salió en el 96. Salió desde unas asambleas sobre mujer y ocupación que hubo en Barcelona. Entonces ahí se planteó que hacía falta cuestionarse los temas de género dentro de los movimientos sociales para también proyectarlos hacia afuera, ¿no? Entonces a nosotros nos llega el proyecto después de haber pasado por diferentes sitios, por Euskal Herria, por Valencia, por Madrid, por Barcelona. Nos llega a nosotros a través de una amiga que está en Berlín y conoce el proyecto a través de una mujer preocupando de Valencia. Y bueno, esta mujer, esta compañera, que también se llama Miriam, lo plantea a gente así cercana y a partir de ahí pues se ponen carteles para convocar asambleas para comenzar a plantear el proyecto así con más gente, ¿no? A ver, a más mujeres, a ver que estuvieran interesadas en el proyecto.
¿El proyecto en sí es la publicación de una revista o el proyecto implica el proceso de construir la revista o el proyecto es al margen de la revista? En sí, ¿qué serían Mujeres Preocupando?
Mujeres Preocupando sí es el proyecto de la revista. O sea, de estas jornadas de ocupación de las que te hablaba, es cuando se dice, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? para esto, para trabajar las historias de género en los movimientos sociales? Bueno, pues vamos a crear una red y vamos a crear una plataforma desde la cual trabajar y con la que trabajar y en la que expresarnos, ¿no? Y entonces Mujeres Preocupando es la revista, pero claro, cuando tú llevas a cabo el proyecto, comienzas a pensar en los artículos, a buscar información. Entonces se plantean un montón de cosas. En la asamblea, cuando se está desarrollando el proyecto, surgen un montón de debates y de trabajo y de ideas para crear otras cosas aparte de la revista. O sea que es un proyecto, como decimos nosotros, es un proyecto de vida, al fin y al cabo.
O sea que, pero mientras dura la construcción de esa revista, uh-huh. O... al margen de ella, quiere decir, ya está en la calle, el que vosotros hacéis número 7.
El número 7, sí.
¿Quiere decir que una vez al año salen Mujeres Preocupando o cada cuánto tiempo ha salido?
El tiempo que hace falta para sacarla a cada colectivo, ese es el tiempo que sale la revista.
Es como una especie de carrera de relevos,
sí.
¿No? En la que se va pasando un relevo sin nada preestablecido, ¿no?
Claro, de hecho nosotras tardamos más que el resto de los colectivos.
Sí. ¿Cuánto tardasteis en elaborar?
Tardamos 2 años. Normalmente 2 años. Los colectivos tardaban 1 año, nosotras 1 año. Lo que pasa es que, claro, también esto es importante. Porque los otros colectivos que sacaron para adelante la revista ya eran colectivos antes de meterse con el proyecto. Nosotras no. Nosotras nos conocimos primero, planteamos nuestra idea sobre las cosas, sobre las cuestiones de género, nuestra idea sobre el feminismo. Entonces, claro, es un proceso mucho más lento y más denso. Entonces, como que lo necesitamos, pero yo creo que valió la pena, desde luego.
O sea que, en principio, de alguna manera, llega el listón a través de otra compi, Miriam, que pasaba desde Berlín por Valencia a Cataluña, algo así, ¿no? En un viaje...
No sé cómo fue exactamente, la verdad.
Y le dan el listón, ¿no? Y dicen, ajá, oye, llévatelo, venga, sí, confiamos en ti.
Bueno, no es tan así, no es como venga, te lo doy, ¿no? Sino, bueno, con toda la red de comunicación que tenemos, pues yo qué sé, pero igual que nosotras cuando hicimos la revista, en la misma revista hacíamos una convocatoria para que los colectivos que quisieran se pusieran en contacto con nosotras vía email o vía teléfono, como se pudiera, Entonces ahí nos llegaban las diferentes propuestas de diferentes colectivos. Entonces un poco mediábamos entre los distintos colectivos para ver qué era lo más conveniente entre todas, ¿sabes? No lo decidíamos nosotras, ni una de nosotras.
Componer un índice, digamos, el índice de la revista, de la publicación.
Claro.
Pero claro, una de repente hace así una vuelta atrás y dice, bueno, movimiento feminista, jornadas enormes, masivas, donde por hecho esas mujeres muchas se juntan, cuasi interclasista. Claro, aquí estamos para poner pegas y sobre todo hacer preguntas, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué al margen de esos encuentros, digamos, del llamado movimiento feminista, que patrimonializó de alguna forma todo lo que ha tenido que ver con el género en cuanto a tu organización de mujeres? ¿Por qué ha sido al margen?
Vamos a ver. Esto es una cosa que pasa con todo. Y esta es mi opinión personal.
Chan, chan.
Yo creo que una de las herramientas más potentes del sistema es coger a los movimientos sociales y a las ideas de los movimientos sociales, las absorbe, las transforma y las vomita en forma de otras cosas, como por ejemplo el feminismo institucionalizado, que para mí no es feminismo, no tiene nada que ver.
De entrada, de alguna forma me estás diciendo que vosotras, que sí os consideráis feministas, os situáis fuera de el espectáculo pseudo-feminista de esos encuentros. ¿Quieres decir algo así?
No, a ver, hay encuentros que para mí son válidos y de hecho hay encuentros a los que acudo y...
¿Cómo cuáles?
Y de los que aprendo un montón. Bueno, es que los encuentros a los que yo suelo acudir tampoco son pro-institucionales, son más bien también al margen, la verdad. La manifestación del 8 de marzo es algo bastante institucionalizado, pero no por eso hay que... Porque, ¿no? O sea, si yo no voy a la manifestación del 8 de marzo porque va a Anorama, pues entonces es como un poco que le estoy regalando esa manifestación. Entonces, para mí es importante acudir para decir otra cosa diferente a lo que ella está intentando comunicar, ¿no?
Pero, por ejemplo, este año 2008 hubo un encuentro de feministas en Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. En Vizcaya.
¿El cuál? ¿El Feministalia?
Sí.
Ajá.
¿No? Fue el 2008.
Sí, 2008, sí.
Sí. Y, de alguna manera, ese encuentro, o sea, que partía como iniciativa del movimiento feminista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, ¿no? Creo.
Ajá.
¿No?
Sí, creo
¿Vosotros
que sí.
¿Participabais ahí? ¿Os sentís ahí...? Al margen de que no sea totalmente idéntico, ¿no? A uh-huh. nadie, supongo.
No, desde luego, vamos a ver. No. Yo si hubiera podido ir, hubiera ido, desde luego. Y de hecho tengo compañeras que fueron que me contaron que fue muy, muy bueno. Aquí, a ver, nosotras, mujeres preocupando, por ejemplo, de lo que se caracteriza es de la heterogeneidad de las personas que hay dentro.
Ajá.
Entonces, sobre todo, nosotras consideramos que hay que trabajar con esas diferencias y que también, que nunca está de más aprender y ver, ¿no? O sea, igual que no nos definimos como nada más allá que feministas, porque hay muchos tipos de feminismo, hay muchas formas de entender el feminismo, precisamente por eso, porque las que formamos el grupo, el colectivo, tenemos opiniones muy diversas, pero... No podemos echar a personas, hombre, hay unas cosas que hay ciertas cosas pues que sí, ¿no? Si teníamos en cuenta. Pero intentamos ser lo más abiertas posible. Sí. Siempre y cuando fuera acorde a Mujeres Preocupando, pues así con todo. O sea, no por ir a un encuentro.
Sí,
en el que
feminista.
No van con la bandera rojinegra,
sí, sí.
O negra y violeta, yo voy sí. a dejar de pensar que esa gente es menos pura que yo, ni nada de eso. Es un poco absurdo.
Quiere decir que Mujeres Preocupando no nace como antagonista o en contra de los encuentros feministas de mujeres.
No.
Simple y llanamente al margen o en paralelo.
Al margen, en paralelo, a veces interactuando, según... O sea, al final son las personitas también, ¿no? Con las que trabajas. No son tanto las ideas. También hay cosas concretas y propuestas concretas con las que puedes trabajar con personitas concretas. Y no le vas a preguntar, oye, ¿tú cómo piensas? ¿No?
Y a Miriam en concreto, ¿qué le ha aportado todos estos años de elaboración en principio de esta revista, de esta publicación, y el hecho de a partir de ahí tener un espacio de acción sociopolítica?
A mí personalmente, sobre todo me ha aportado... Yo he crecido más que nunca en mi vida, creo, gracias a este proyecto. A este proyecto y a Taime, ¿no? Que es el local social donde nos reunimos y tal. Y por supuesto, me ha hecho conocer muchos tipos de feminismo que no conocía. Yo conocía muy poco de feminismo. Sabía un poco, más bien por intuición, por sentimientos, que era lo que me ha dado rabia toda la vida, la educación que he recibido... Pero está bien después, ¿no? Pues poder venir aquí a la radio y hablar un poquito así, sabiendo lo que estás diciendo y sin tener miedo, y sin tener miedo a equivocarte también.
Taime, de alguna forma de lo que estamos hablando entonces, Mujeres Preocupando Tenerife, o Mujeres Preocupando La Laguna, Mujeres Preocupando Solo Taime...
Mujeres Preocupando Siete.
Siete. Que es una manera de pasar de territorios, es
sí.
Una manera de ubicarse en una marca... que implica un pensamiento.
Sí.
Quiere decir que dentro del mundo feminista en general, tú dices Mujeres Preocupando y ¿a qué asocian esa idea? ¿A una visión dentro del feminismo de qué características?
Bueno, el proyecto en principio tira más bien por el anarcofeminismo.
Anarcofeminismo sería Mujeres Preocupando.
Bueno, no, a ver. Dentro de Mujeres Preocupando hay mujeres anarcofeministas y otras que no.
Claro.
Hay personas que han participado en la asamblea que son anarcofeministas y otras que no. Y en los artículos, bueno, la diversidad es...
mayor.
Pero que... A ver, ¿dónde estamos? Perdón.
Los elementos, digamos, de un poco identidad, ¿no? Porque una vez que ves el nombre dices, estas mujeres son anarquistas, a la vez feministas... aunque abiertas y comparten con otras.
Más que anarquistas, yo diría libertarias.
Libertarias,
sí.
Vale, muy bien. O sea, no jerárquicas, más horizontalistas, digamos.
Sí, desde luego, horizontalistas, desde luego. Otra cosa no, pero sí.
Y de alguna forma el hecho de ese, bueno, ese palillo simbólico que traía Miriam en su momento acá, ¿no? Oye, que me han dicho que podemos hacer la revista... constituye el grupo, os emocionáis, desarrolláis iniciativas. Uh-huh. La revista está en la calle. ¿Cuántas? ¿Cuántos números?
3.000 sacamos.
3.000.
Sí.
¿Y se distribuyeron?
Sí,
¿se han
bueno,
vendido?
Faltan algunos por distribuir. Faltan algunos cientos, yo creo.
Algunos cientos.
Sí, que aún quedan por distribuir.
¿Pero se distribuyen para dónde? ¿Para Canarias?
Para... Se ha llevado...
África.
Se ha llevado... Por toda España... Sí, por toda España, por el País Vasco, se ha llevado a Portugal, se ha llevado a Chile, Argentina, a Colombia, a Venezuela, que yo sepa, sí, y algún lugar así del norte de Europa también.
O sea, que lo sacáis y a partir de ahí ya tenéis las redes hechas o introducís en el mundo... de las páginas y demás, oye, hemos sacado esto y hay... O ya tenéis un listado y ya tenéis los contactos con todas esas mujeres.
Bueno, lo bueno es que cuando tú coges este proyecto, nosotros somos el número 7, entonces ya hay una red creada gigantesca.
Ajá.
Y a través de las compañeras que han sacado las revistas anteriores y terceras y terceras y terceras, pues se ha ido creando una red bastante sólida, pero que cada vez se expande más. Eso es lo bueno, ¿no? Que al final... conocemos todas.
Y sobre todo reunís en un sitio que es el que al final os ayuda a establecer una dinámica. Taime. ¿Qué
sí.
es Taime?
Taime es un local sociocultural que está ahí en la Laguna, en calle Doctor Marañón número 3.
Está ahí.
Y que desarrolla una programación mensual con una temática.
Ajá.
Y bueno, desde una asamblea completamente horizontal y en un local... bueno, que es alquiler, pero está mayormente autogestionado. Uh-huh. Bueno, pues a través de las propuestas que van llegando de la gente y de lo que se va proponiendo en la propia asamblea, pues desarrollamos una una temática social y cultural todos los meses. Y es un local abierto, donde cualquiera puede venir a proponer lo que quiera.
Bueno, intuyo que sectores fascistas no irán, intuyo que sectores conservadores puede que tampoco.
Algún secreto que otro, sí.
Algún secreto que otro, para ver qué hacéis. Pero quiere decir que tiene una lógica, digamos, anticapitalista, una lógica de movimiento social. Sí. ¿Cuál es la lógica de Taimé?
Es anticapitalista, claramente, pero es bastante plural. Luego, no, tampoco hay una ideología así concreta, ¿no? Hay gente anarquista, gente comunista, gente socialista. Hay gente que no se define, pero que bueno, que solo con ir a una asamblea ya notas un poco de qué va la historia, ¿no?
¿Cuántos años lleva funcionando Taimé?
El local lleva 4 años.
4 años.
La asociación o el colectivo lleva 7 o por ahí, creo.
Las noches diferentes de la laguna, ¿no?
Sí.
Fueron aquel origen, ¿no?
Sí, la jornada nocturna de esa cultura.
Sí, ¿no? De ahí se recauda el primer dinero con el que se alquila y durante un año, ¿no?
Sí.
¿Y a partir de ahí?
Pues se continúa con el local, también hemos recibido alguna subvención.
¿Por algún tipo de programa o por el hecho en sí de desarrollar actividades?
Por el hecho de ser una asociación, porque al final nos hemos tenido que registrar como asociación para que nos den alguna subvención, porque si no es que no subsistimos.
Y luego que hay una pequeñita barra o algo así. Que
hay una barra y
nada. Y gente que dona tiempo y habilidades para servir té,
sí,
¿no? O bocadillos o cosas.
Sí, o tallercitos. Luego todas las actividades son gratuitas porque la gente que viene a hacerlos lo hace sin ánimo de lucro,
ánimo,
¿no?
De lucro.
Vienen ahí porque consideran que hay que transmitir los saberes.
¿Y de alguna forma son muchos los colectivos que se reúnen en Taimé, que utilizan ese espacio, que lo hacen suyo?
Ahora mismo solo hay 2 colectivos que yo sepa que se están reuniendo, aparte de la asamblea propia de Taimé, que somos Mujeres Preocupando, y un grupo de hombres contra el patriarcado, que se está reuniendo también. Pero antes habían 5 o 6 colectivos, una temporada que hubieran un montón. Lo que pasa es que bueno, la gente se dispersa, los colectivos se...
La laguna es muy universitaria también, ¿no?
Sí, y también hay mucha gente de paso. Entonces, eso es bueno, pero también tienen sus cosas un poquito.
Sus cosas de dificultad de continuidad, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, sí. Lo rico es que cada vez que llega así gentita nueva, pues como que llega con las pilas cargadas y nadie se quema, ¿no?
Ya, yeah. Se le deja paso.
Claro, es como sí, venme.
Bueno, y para ir así terminando, ¿cuál es la, desde ese origen, ¿no? En 2005, ¿no? De Mujeres Preocupando a hoy, ¿cuál es la situación, o sea, el análisis que hacéis de cara al patriarcado, de cara, evidentemente, también al capitalismo vinculado, sin el capitalismo, patriarcado, todo uno? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Retrocedemos? ¿Avanzamos? ¿Os sentís con más permeabilidad en la sociedad?
Vamos a ver, esto es un poco complicado. A ver. Yo siento, como personita bastante joven que soy, y desde lo que yo vivo, y desde lo que me cuentan también otras mujeres, así que llevan un montón de años militando y tal, es que sí que hubo una época, los 80, los 90, los 70, donde se sentía dentro de los colectivos, al final dentro de las mujeres, que se sentían más empoderadas, ¿no? Que ahora. Yo creo que el patriarcado es mucho más sutil y es mucho más cruel por eso, para mí, ¿no? Porque tal y como yo lo percibo, y cuando me comunico con generaciones, sobre todo posteriores a la mía, yo tampoco soy tan joven, pero tampoco soy tan vieja. Cuando me comunico con estas generaciones me doy cuenta de que no tienen una conciencia básica, ¿sabes? De que al final para mí son valores humanos básicos, ¿sabes? Como el respeto a la otra persona porque es una persona, ¿no? Y da igual que sea o que tenga aspecto de hombre o de mujer, ¿no? Hay cosas básicas que no se palpan.
O sea, que de alguna manera tampoco percibís un avance, ¿no? En el sentido de mejora de las relaciones entre las personas, ¿o sí?
Sí. Igual sí, ¿no?
Igual sí.
Igual sí. Lo que pasa es que depende un poco de cómo lo mires, porque igual sí que la gente se corta más, ¿no? En llevar determinadas actitudes. Pero no creo que haya una conciencia así contundente y real.
Social ante.
Sí. Donde se sea realmente consciente de por qué lo haces, por qué te comportas así,
yeah.
Quién te lo ha enseñado, quién te lo enseña.
Para terminar, ¿el listón se lo vais a pasar a alguien o se ha quedado aquí estancado en la laguna? Ya no sale de aquí más.
Bueno, la...
¿Hay preocupando 8 o no
preocupando
hay mujeres
8,
preocupando
8? Espero que haya, espero que haya. La idea es que un colectivo de mujeres de Barcelona lo saque, el número 8.
Es
y después unas mujeres de Gran Canaria. Pero de momento no estamos muy seguras.
Está
sí.
pesando el listón.
Yo lo entiendo.
Sí.
Yo lo entiendo porque o sea, cuando te lo planteas de forma seria y dices, puf, a nosotros nos dio miedito, ¿no? Hacía rato. Pero es proponérselo, al fin y al cabo.
Pues muy bien.
Pues nada.
Miriam, un gusto hoy en Nosotras las Personas, Mujeres Preocupando.
Un gustazo.
Que ahí están pasando listones hacia Gran Canaria, hacia Barcelona. Quienes la oigan, la entrevista, que tomen nota y que se acerquen por Taime, allá en la laguna, y pregunte por Miriam y le digan, oye, ¿dónde está el listón? Hasta la próxima.
Venga, gracias.
A full.
¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva! ¡Arriba la lucha! ¡En las mujeres! ¡En la batalla duro! ¡En el partido duro! ¡Que viva el partido! el canto reviento.
Buenas noches, compañera. Hoy en los puntos de información de derechos sociales vamos a visitar a Málaga, al sur de la península. En concreto, el punto de información de derechos sociales en Contraste, en Palma Palmilla. Y para ello tenemos una compañera de Zambra que se llama Natalia. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí.
Bueno, nos va a contar un poquito qué es eso, así a grosso modo, qué es eso de En Contraste, por la que no todavía nos haya enterado.
Pues bueno, En Contraste, como sabéis, es un punto de información social y denuncia, los derechos sociales, y lo que es un poco las siglas de En Contraste, significan en Palma Palmilla, con las vecinas, tras la justicia social, te acompañamos.
Qué original. Bueno, Natalia, ibas a empezar contándonos un poquito el tema de las prestaciones sociales, ¿no? Cómo está a nivel local, autonómico y estatal. Venga, cuéntanos un poquito.
Bueno, voy a contaros un poco por encima las prestaciones que hay. Pues primero hablar un poquito de las del ayuntamiento. Y las del ayuntamiento serían, tenemos la ANP, que es la ayuda económica no periódica, la ayuda de emergencia, que es para situaciones de emergencia, pero vaya, ya sabéis, de emergencia total, que situaciones emergentes tenemos todos los días y no se nos dan soluciones. Luego estaría la ayuda familiar, que es para familias extensas con muy pocos recursos, muy poco, casi nada, y la ayuda a la dependencia, que bueno, que gestiona el ayuntamiento y que todas conocemos. Pues aquí en Málaga la gestión está siendo fatal, vaya, en Málaga y supongo que en todo el territorio, pero bueno, lo que conocemos un poco más, sobre todo porque el ayuntamiento le ha cedido las competencias, y tanto la Junta le ha cedido las competencias a ETT, que están haciendo contrataciones pobrísimas, en las que pues no se lleva ningún miramiento sobre el trabajo que se hace, a quién se contrata, las condiciones de trabajo en las que están también son muy precarias y demás. Y bueno, todas estas del ayuntamiento, decir que tienen mucha importancia el criterio de la trabajadora social, puesto que ellas juegan un papel decisivo en la tramitación, en la gestión y en la aprobación de las mismas.
Y ¿qué quieres decir cuando dices eso, el criterio subjetivo, por la que no nos entienda o no le queda muy claro?
Pues porque no hay unos requisitos objetivos que tengan que cumplirse, sino que ellas con su criterio deciden la vida de la gente, deciden tus problemas, si son más graves, menos graves, y deciden mucho sobre tu vida. Es más, no hacen un estudio realmente de la situación de la persona, sino que se limitan a en una entrevista o como mucho en dos entrevistas y de bulla y corriendo porque no tienen tiempo decidir sobre si realmente necesita o no la necesita.
En función de la pinta y la cantidad de oro, como ellas suelen decir,
ahí va,
¿no?
Ahí va, ahí estamos.
Por lo menos aquí en La Palmilla.
Ahí estamos.
Bueno, ¿y así a nivel local?
Ahí va, bueno, estas son de ayuntamiento. Luego, de la Junta de Andalucía tenemos el RMI, que es el Salario Social, que bueno, puede pedirse 6 meses sí, 6 meses no, y algo muy importante es que se encuentra en un programa, no en una ley, con lo cual el derecho o no derecho ahí al que tenemos cambia. Y bueno, decir también que también pide unos requisitos bastante, que estés empadronado durante un año como mínimo en Málaga, que los ingresos no superen los mínimos ingresos que siempre ponen, que son... Y claro, la verdad, yo he estado intentando a ver si la podía solicitar y no he podido, porque llevo 7 años aquí viviendo, pero empadronada en mi pueblo, y así que es como si no hubiera tenido gastos yo aquí.
Y lo más risorio del asunto, recuerdo, creo que esto era algo así como programa contra la erradicación, contra la exclusión social de Andalucía, ¿no?
Sí, sí.
Encima se atreven a llamarlo así,
Y luego, pues a nivel estatal, pues tenemos eso, la renta activa de inserción, la RAI, que solo puede solicitarse 2 veces, y luego el resto de las pensiones no contributivas. Y luego, pues bueno, tenemos otras ayudas, pues la de 100 euros para madres trabajadoras, 2.500 euros por parto adopción, pero bueno, que son ayudas muy puntuales que no solucionan nada, que son durante, tienen límite en el tiempo y que no solucionan nada. y ya está.
Y que si las más básicas ya cuesta darlas, estas ya ni te digo.
Ahí va, que estas ya tienen 800.000 requisitos. Otra que hay es la renta, que se llama casualmente renta básica, que se atreven a llamarla así, de emancipación, que es para ayudarnos a pagar un poquito los alquileres, con 200 y pico euros, pero vaya, también decir que los requisitos son excesivos, pues porque cuando no cumples el requisito del mínimo de renta, es el mínimo de que tienes que tener un contrato de 6 meses, cuando no el casero no te quiere hacer contrato porque hoy día hay muy pocos contratos, y al final eso, del derecho a la ayuda la estarán cobrando yo no sé quién, pero yo no conozco nada.
Incluso me he olvidado ya, porque la echamos mi compi de piso y yo hace mogollón de tiempo y todavía no nos ha llegado ni
por eso mismo, aviso. Lo que es eso, es decir, que los nombres de las ayudas están ahí, y tanto los programas como las leyes están escritos, pero luego no, ni es verdad que se lleven a cabo, ni se gestionan bien, ni, o sea, están mal gestionadas, están mal repartidas, y es eso, llega febrero, llega marzo y te dicen que ya no hay dinero, y claro, hay muchos nombrecitos de muchas ayudas, pero luego el dinero no está y luego lo que es la prestación no se da. Por problemas, no hay dinero, no hay, y al final pues eso, nos quedamos sin derecho.
La labor que hacemos las compañeras en los puntos de información es tan importante, ¿no? Porque si nosotras, que más o menos tenemos un ápice, una idea de que existen estas ayudas, no me quiero imaginar a la gente que llega aquí al punto sin tener ni bajolera idea, muchas de ellas, ¿no? De que existen estas ayudas y que pueden reivindicar sus derechos y esa.
Claro, la gente sabe que hay prestaciones porque pues escucha de a una le están dando tal, algo tiene que haber, pero la gente, claro, no conoce, puesto que no hay en ningún sitio recogido ni se da nada de información sobre las prestaciones que hay, ni las características, ni dónde solicitarlas. Todo el mundo va a los servicios sociales. Y claro, como ya hemos comentado, en los servicios sociales cuando no hay dinero directamente te dicen no hay dinero, o sea, no se paran a informarte y decirte estas ayudas hay, pero no hay dinero.
Incluso te atiende la del mostrador.
La del mostrador decide y te dice, y entonces claro, la mayoría de la gente se va con la decepción de que no hay dinero, pero tampoco tiene una información a las ayudas que tiene derecho, porque claro, si vienen en una ley tienen derecho a reivindicarla, y si no hay dinero que se busque, que dinero hay. Pero claro, la gente si no conoce y se le tapa esa información, pues se queda eso con el mal sabor de boca de es que he estado en los servicios sociales y me han dicho que no hay dinero, es que no habrá, aunque vaya. Mucha gente de la que viene sí que viene con una actitud de sabemos que hay dinero, pero no quieren soltar, pero bueno, por lo menos vamos a ver lo que hay para ver qué se puede pedir. No es lo mismo que, claro, que vaya la gente y en una primera cita las mareen, después otra para no informarlas, que lleguen ya con su solicitud rellena y digan, no, esto me lo gestionas porque tengo derecho a ello.
Genial. Bueno, y referente a la crisis esta que le han dado por llamar a los políticos, lo que estamos viviendo, que algunas ya llevamos viviendo la crisis desde que nacimos, ¿qué se está moviendo? ¿Qué se está cociendo en Málaga? Cuéntanos.
Pues la situación, es verdad que la gente que estábamos ya empobrecidas, pues seguimos en la misma situación. Cuando escuchamos por la tele la retirada de hipotecas, la retirada de letras, de coches, de demás, aquí en el barrio no es que se hayan quitado muchas hipotecas porque es que tampoco las había. Aquí en el barrio el problema es que las casas se caen encima, que la gente no llega a fin de mes y ese problema está ahora con la llamada crisis, y hace 3 meses, y hace 3 años, y hace 30. Entonces, con respecto a eso, sí es verdad que las colas del INEM, la cola del paro sí que aumenta, y eso se nota. Yo estuve el otro día con una compañera y será porque soy jovencita todavía, pero no había visto nunca en mi vida la cola del paro así. Y luego, pues es verdad que en los servicios sociales sí que hay un colazo de gente, pues eso mismo, reivindicando, pidiendo que pasa, porque la gente va a la calle. También el tema de la crisis aquí en el barrio afecta mucho también a la gente migrante de otros países, que antes sí que venían y encontraban trabajo pues en el campo, en la construcción, y ahora pues vienen y son los primeros con que se están encontrando que es que no hay. Y claro, si no hay, no...
Hay que buscar dinero de donde sea y de donde sea, multitud de problemáticas, de demencias y de lo que ya sabemos todas.
Y la gente, sí, con falta de recursos, ya hay que recordar que es eso, que la gente cuando no tiene para comer, la gente tiene que comer. Y si tienes un crío y tiene hambre, tiene hambre.
Se hace lo que sea. Y sobre todo aquí en La Palmilla, donde más se ha notado ha sido en el paro de la construcción, ¿no? Porque sí que había cantidad de gente trabajando en obra y...
El tema de la construcción, bueno...